Jorge Ferraro, ¿cómo estás?
Pero muy bien, buen día, un placer escucharlos y en general de acuerdo a lo que se estaba comentando, ¿no? Lo duro me parece, o la primera nota puntual, estar muy atento a lo que contestó, digamos, uno de los máximos líderes piqueteros que tenemos, que es Luis D'Elía, ¿no? Hablando de la clase media cheta, y bueno, eran términos de él, ¿no? Y chota. Me parece que se sigue tratando de generar ese clima de crispación que en su momento políticamente le dio rédito a esos sectores, ¿no?
Claro. Ahora, me llama la atención de esta expresión de D'Elía. Bueno, obviamente hay muchas expresiones de D'Elía que a uno ya no lo asombran, pero sí. Te digo, porque D'Elía se identifica con el kirchnerismo, sí. Y de algún modo en la historia, es decir, el kirchnerismo se identifica con el peronismo, y en algún modo en la historia del peronismo, quien fue su máximo líder, el creador de ese movimiento, que fue Perón, Perón tenía muy en cuenta hacia dónde iba la clase media. Por eso siempre quiso formar frentes, que me parece que es un dato que no hay que no hay que ignorar, digamos, porque es quien define el rumbo político del país. Y esto le ha pasado a todos los gobiernos. Hacia donde se inclinó la clase media, hacia ahí fue el rumbo político del país, y ahí tuvimos por eso los sucesivos gobiernos, ¿no? Esto no solo en la época cuando, bueno, se lo hizo presidente a Frondizi, pese a la proscripción del peronismo, después del golpe militar, cuando se lo hizo presidente a Alfonsín y no a Luder, porque Alfonsín parecía que encarnaba esa demanda de la clase media, de más libertad, de más derechos humanos. Y después viene el tema de Menem, ¿no? El tema económico, que la clase media lo vota porque estaba cansada de toda esa intromisión del Estado, la regulación del Estado. Es decir, el Estado como patrón no cuajaba en una sociedad que quería otras cosas. Incluso los Kirchner, ¿te acordás la elección de Menem contra Néstor Kirchner? Gana Menem, pero la sociedad en general, y sobre todo la clase media, que estaba cansada de Menem, iba a votar a Kirchner. Y por eso Menem se bajó y quedó Kirchner como presidente e inauguró estos 10 años. Y ahora, cuando gana Macri, es también la clase media la que define el rumbo político del país. Así que me parece que es un dato para no ignorar. Está bien, por cuestiones políticas, de estrategia de momento, o a veces por alguna anteojera ideológica, se lo puede criticar hacia dónde va la clase media. Pero es la que define, en función del ejercicio del poder real en la Argentina, es que define hacia dónde va ese poder.
Seguro, y es también la responsable, creo yo, en su momento, o con una gran medida de responsabilidad, de los golpes que sucedieron en la Argentina y que terminaron con los presidentes. En ese sentido, me parece que, y relacionado con la marcha de sábado, hay un mea culpa que se está haciendo la sociedad argentina y especialmente la clase media cuando en su momento le soltó la mano al presidente de la Rúa. Es decir, cuánto mal le hubiera sucedido a la Argentina si seguía ejerciendo la presidencia de la Rúa y cuánto mal sucedió tras haber facilitado ese golpe, tras haberle dado vuelta la cara. Un poco también, si vamos más atrás, con los famosos 6 meses o pocos meses que le quedaban a María Estela Martínez de Perón cuando sucede el golpe de marzo del 76. Aquella frase tan interesante y tan profética que en su momento dio Balvin, que era: hay que llegar en muletas, pero al menos hay que llegar. Y yo creo que esos rostros se veían este sábado en la manifestación, una sociedad que ya entendió que eso no es una solución, que es peor el remedio que la enfermedad.
Ya. Bueno, con un aditamento, y me parece que esto es lo novedoso, una clase media que siempre funcionó en relación a sus objetivos económicos, mejor estándar de vida, el tema del corralito cuando estuvo Cavallo, que fue el gran detonante contra De la Rúa. Me parece que esta vez, como una de las pocas veces, sale por un ideal. Es decir, vamos a mantener un sistema de gobierno. Y basta de joda. Que el que gane las elecciones gobierne, el que pierda acompañe, pero acá se respetan los plazos. Me parece que ese fue el mensaje de la clase media del fin de semana, ¿no?
Está sábado. Visto que es así, porque en la misma justificación que hacen las cabezas de los sindicatos está la contradicción. Cuando se dice por qué le hacen un paro a Macri, dice, bueno, pero también le hicimos paro a Cristina en su momento, también le hicimos paro a Menem, también le hicimos paro a Alfonsín, también le hicimos paro de la Rúa. Entonces, en esta justificación que están dando, también se está viendo lo inútil que ha sido esta medida. Se han cansado de hacerle paro a todos los presidentes argentinos y nada ha mejorado, y se ve que los objetivos que intentan conseguir no se consiguen porque siguen haciendo paro. Con lo cual, me parece que tenemos que mirar todos hacia adentro y ver el fondo de la cuestión, dónde está y cuál es la solución. En ese sentido también, me parece muy interesante lo que decía ayer la gobernadora de Buenos Aires, que aprovecha esta crisis que está sucediendo con el gremio de los docentes, no solamente para discutir el salario, sino todo el planteo del esquema educativo. Entonces me parece que el gobierno también tendría que tener un espejo de lo que bien sucede en la provincia de Buenos Aires y aprovechar estos paros para discutir cosas más profundas que las demandas a corto plazo, que generalmente pasan por lo salarial, ¿no?
Bueno, sí, así, la idea es, por ahí, como se decía días atrás, ¿no? Si hasta acá se han hecho las cosas de determinada manera, sobre todo en lo económico, en lo político y en lo sindical, y los resultados son los mismos, parafraseando a Einstein, ¿no?
Exacto.
Es momento de, quizás será el momento y quizás la gente está pidiendo eso, hacer otras cosas, porque si estamos igual desde hace muchos años con estos ciclos que se repiten, será que hay que hacer otras cosas y encarar otras medidas, ¿no?
Seguro, y no solamente igual, sino que estamos para atrás. Estamos sin trenes, estamos sin hacer obras de infraestructura importantes. Pensemos que hace 50 años el país estaba habitado por un tercio de los habitantes que tenía, la fuerza económica y laboral y la recaudación fiscal era mucho menor, y sin embargo se hacían diques, se hacían puentes, se hacían rutas. Ahora no hay dinero ni para tapar los baches en las calles. Es decir, hay algo importante que está fallando, que no nos damos cuenta y que todos como sociedad debemos ver a dónde está. Por eso me parece positivo lo que decía Hugo, se ha ido tras un ideal, ¿no? Y hay que empezar de nuevo a partir de eso, hay que empezar por defender la camiseta, si no, no tenemos futuro. Claro.
Y el otro tema que me parece que deberíamos poner en el análisis de esta mesa es el tema Malvinas, ¿no? Se festejó, se conmemoró, la guerra no se festejan, se conmemoran, y se conmemora la muerte de tanta gente heroica que murió en defensa de la patria. Pero, ¿qué pasa con Malvinas? Como objetivo de política exterior, digamos, ¿hacia dónde vamos?
Yo creo que lo primero que tenemos que entender en Malvinas es que los ingleses están convencidos legítimamente que son sus dueños. Esto es, ellos han ganado cada centímetro que tienen de territorio a sangre y fuego, y eso es lo que sucede en Europa, y esa es la cultura europea. Al día de hoy todavía se está armando o acomodando el mapa europeo. Nosotros creemos que la victoria no da derechos, y a veces hasta somos contradictorios, porque en realidad gran parte del territorio argentino y toda su frontera norte, que llega hasta donde ganó Belgrano, la Argentina llega donde ganó Belgrano y la Argentina se termina donde perdió Belgrano, se consiguió también a sangre y fuego. Pero así todo, más adelante, ya en el siglo XX, se estableció la doctrina Drago, que afirma lo que estoy comentando. Bueno, no es así para los ingleses. Entonces, nosotros también sabemos y creemos, y creo que es así, y estamos legalmente justificados, que somos los dueños de Malvinas. Entonces, hay un conflicto donde va a ser muy difícil en los años ponerse de acuerdo, llegar a una solución diplomática. La solución diplomática siempre va a estar alineada con intereses económicos, pero bueno, ahora, con lo sucedido en Malvinas hace ya 35 años, en vez de habernos acercado a esa solución, nos aleja, ¿no? Porque realmente tuvo que poner durante el siglo XX también en Inglaterra una cuota de sangre que ahora, para que la deje, sería difícil de justificar hacia sus adentros, pese a que no sea rentable económicamente mantenerse allí, ¿no?
¿Y Gustavo qué pensó?
No, yo entiendo que, bueno, desde como Estado hay que ir hacia una solución obviamente diplomática, pero también es verdad que Inglaterra deja mucho en manos de los Kelper la decisión, ¿no es cierto?, de esa soberanía inglesa sobre las islas. Seguramente habrá que trabajar, no negándolos a ellos, porque son los que residen ahí día a día, pero seguramente habrá que empezar a avanzar en una, digo yo, estoy ensayando mientras hablo con usted, una soberanía compartida, ¿no? Porque ellos también viven, los Kelper, más que los ingleses que viven en Europa, ellos también tienen sus derechos adquiridos, ¿no?
Bueno, a mí me gusta, creo que la clave para empezar a encontrar una solución a este problema está en la, creo yo, espléndida arenga que da el almirante Boozer el día 1 de abril, antes del desembarco desde su buque insignia a toda la tropa que iba a poner pie o a reconquistar el territorio de Malvinas, que dice, deben tratar a los isleños como compatriotas, pues viven en suelo argentino, ¿no? O sea que ahí ya hay un punto de acuerdo, y en acuerdo con lo que tú decías recién, ¿no? Los Kelper son argentinos porque viven en un territorio que es nuestro y que es argentino.
Claro, el problema está, Jorge, que los Kelper no se consideran argentinos y que por el contrario, ellos quieren estar bajo la protección inglesa, digamos. Y en esto vuelve a cobrar fuerza aquello que en su momento de la guerra y cuando parecía que la guerra podía entrar en un plan de negociación, esto fue antes del hundimiento de Belgrano, por eso fue clave el hundimiento de Belgrano, cuando Alexander Haig, en Buenos Aires, mientras jugaba al tenis con el almirante Anaya, sostenía, si te acordás de aquellas jornadas, y Haig sostenía del gobierno tripartito, es decir, ya que estaba la Argentina y que estaba Gran Bretaña, bueno, y bandera bajo el protectorado de la ONU, triple bandera, Estados Unidos, Gran Bretaña y Argentina, y crear de ahí una zona común. Bueno, eso se rechazó, no se hizo, se fue a la guerra y, bueno, quedaron en manos de los ingleses. Como vos decís, Inglaterra en eso, su historia de que, digamos, de conquistador, lo ha llevado a que territorio que gana, territorio que mantiene, ¿no?
Y a diferencia de los Estados Unidos, jamás perdió una guerra.
Exactamente. Bueno, ya nos estamos yendo, la marcha de la democracia, Malvinas, y un tema que nos toca, no digamos de lleno, pero sí porque son dos países que tuvimos, sobre todo en los últimos 10 años, relaciones diplomáticas muy intensas. Me refiero a Venezuela y a Ecuador. En uno, bueno, un golpe de Estado, que según la oposición, que dio Maduro. Maduro que ahora recoge un poco las banderas y negocia una salida con el Congreso, y en Ecuador que gana el candidato oficialista.
¿Cómo? Sí, es una marcha atrás cosmética la de Maduro.
Sí,
¿no?
Sí, bueno, pero
digamos, es más una declaración. De hecho, el Congreso no ha recuperado sus facultades, así que ha quedado con un fujimollerazo, sí. Sería así, sí. A media, ¿no? Por un lado. Sí. Y Ecuador, que pese a todo lo que se decía
de Correa,
de Correa, ha ganado la
su candidato, ¿no? Su candidato. Bueno, estos dos hechos, la pregunta es esta, estos dos hechos, ¿vos crees que van a repercutir de una manera directa con Argentina, pese que a hoy las relaciones exteriores y las relaciones entre los dos países, Argentina con Venezuela y Argentina con Ecuador, están en un nivel de frialdad, si se quiere?
Yo creo que no tienen mayor impacto en lo que vaya a suceder económica y políticamente en la Argentina. Estoy un tanto alejado de cómo estamos en el tema de la compra de gas, que era lo que más nos tenía atado a los a los venezolanos, creo que eso sí es importante, pero Venezuela ya tiene toda una historia que sus relaciones comerciales nada tienen que ver con sus cuestiones políticas. De hecho, sigue siendo uno de los proveedores más importantes de los Estados Unidos y no tiene pelos en la lengua para decir a los americanos lo que quieren, y los americanos no tienen ningún problema en seguir comprándoles el petróleo, ¿no? Así que no creo que vaya a ser de gran influencia para nosotros. Creo que sí es mucho más importante lo que está pasando en Chile, lo que está pasando en Bolivia, en Uruguay, y ni hablar.
Bueno, así, se vienen elecciones en Chile, y las encuestas previas dan ponen a los candidatos a la derecha, sobre todo a Piñera, con muchas posibilidades de nuevo, ¿no?
Sí, no, Brasil, respondiéndole a tu colega que está opinando con vos, y volvemos a los temas científicos, es la verdadera teoría del caos con la Argentina, ¿no? La mariposa que aletea en Brasilia genera un tifón acá por Buenos Aires.
Bien. Bueno, Jorge, te agradecemos mucho, un gran abrazo a la distancia y bueno, gracias por este aporte, ¿no?
El agradecido soy yo y un saludo enorme para ustedes.
Bueno, muchas gracias, Jorge.